Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Ya estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias
y Jorge Jacobs.
Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Es un gusto estar con todos ustedes. Por cierto, Mario Herrera fue el cumpleañero ayer. Un saludo y felicitaciones a Mario, a don Mario. Ya va uno más, un año más a los Titantos. ¿Ya ti dos o ti uno? Ti uno, ya.
Apenas llega a ser mayor de edad en todas partes del mundo.
Así es, ahora sí ya mayor de edad, Marito. Y feliz cumpleaños, espero que te lo hayas pasado muy contento. Y bueno, vamos a hablar hoy de varios temas, vamos a hablar acerca del turismo sostenible. ¿Cómo hacer de Guatemala, cuáles son las oportunidades que tiene Guatemala para posicionarse como un lugar turístico importante? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué se necesita y qué hay que hacer? Si usted está interesado, está en el área del turismo, pues no se pierda este programa. Si conoce a alguien que está en esta área, en esta industria, como le conocemos como la industria sin chimeneas, pues comparta la transmisión, etiquételo para que lo escuche y vea cuáles son todas esas oportunidades que puede aprovechar y cómo esas opciones que hay. Y vamos a estar platicando con nuestro invitado, el licenciado Ricardo Sagastume, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agesport. Así que vamos a arrancar. ¿Qué les parece si arrancamos y nos enteramos qué sucedió hoy en Negocios en el Mundo?
Negocios en el Mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a
la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presenta Negocios en el Mundo.
Los principales índices en Estados Unidos, en las bolsas, pues hacia la baja, con bajas pues sí considerables, no marginales. Estamos hablando que quien encabezó las pérdidas fue el índice tecnológico, el Nasdaq, con una pérdida de 3.03%, mientras que el Standard & Poor's 500 cerró con 1.66% y el Dow Jones con una cerró hacia la baja con 1.56%. ¿Quiénes o cuáles fueron las principales empresas perdedoras durante esta jornada? Pues Apple encabezó las pérdidas en esta jornada bursátil con pérdidas porque se considera o se ha estimado que va a vender menos e incluso presentó un informe con una caída del 11.6% este mes en las ventas, en la cual esta previsión de ventas incluía la temporada más fuerte, que es ahorita las ventas del Black Friday o del Thanksgiving, y también la Navidad.
Sí, y de hecho es importante la caída que han tenido las acciones de Apple, porque del pico a que llegó en octubre, que fue el famoso pico donde pasó del millón de millones de dólares de devaluación, o sea, del trillón en inglés, que sería el billón en español. Pues resulta que a partir de ahí, o sea, llegó al pico, pasó del billón de dólares y de ahí empezaron a caer. Y ahorita, de ese pico para ahorita, ya lleva para hoy, el cierre de hoy, una caída del 19.9% de las acciones, casi el 20%. En usualmente se considera en los mercados bursátiles que cuando un índice, o en este caso una acción, cae más del 20%, desde el pico al que llega y de ahí empieza a caer y cae más de un 20%, ya se considera que es un mercado a la baja. Y pues está rozando ese punto Apple, por un lado, y por el otro, en cuanto a valuación de mercado, estamos hablando de que solo en un poco más de un mes ha perdido más de 200 mil millones de dólares de valuación de mercado por esa pequeña caída del 19.9%.
Sí, ahí bajita la cosa. Y bueno, no solo Apple ha sido quien ha tenido estas pérdidas, también las empresas de tecnología, y varias empresas de tecnología y compañías de internet han también presentado pérdidas. Y el grupo que se conoce como FANG, que es Facebook, Amazon, Netflix y Google, que ahora es Alphabet, pues también presentaron pérdidas. Facebook, Amazon y Netflix perdieron más de un 5%, mientras que Alphabet cayó con un 3.8%.
Ahora deberían de ponerle FANA en lugar de FANG.
FANA, dice ellos en loop.
Sí, porque dije, ¿y cuál? Y pregunta a la gente, ¿qué si no me acordaba de Google?
De Google, así es. Entonces, ahora también tuvieron pérdidas. En las empresas del sector industrial, en las compañías industriales, quien encabezó las pérdidas fue Boeing, quien cayó en el promedio industrial Dow Jones con una pérdida del 4.5%. Todo esto también enmarcado en la reunión que hubo de los líderes Asia Pacífico, donde pues no llegaron aún a ponerse de acuerdo para emitir un comunicado. Esto en la cumbre de Papúa Nueva Guinea. Ya que existen muchas diferencias entre Estados Unidos y China, y por primera vez en la historia no lograron un comunicado, por lo cual pues esto le pone más nerviosismo a una de las principales proveedoras de insumos de tecnología y ensambladoras de tecnología, y Estados Unidos, que son las dos economías pues más fuertes actualmente.
Sí, y es interesante porque generalmente en ese tipo de reuniones, así de esas cumbres, así como la que hubo la semana pasada aquí, sí, se ponen de acuerdo. O sea, al final realmente son así, en la mayoría de ocasiones son declaraciones así de buenas intenciones, y entonces que es relativamente fácil ponerse de acuerdo, porque, o sea, no es vamos a acabar con la pobreza.
Sería que como los deseos de fin de año, sí, de próximo año, los
deseos de inicio de año, sí, todos los propósitos de,
ahora
de
sí,
principio de año, así. Bueno, pues más o menos así son todas esas cumbres, y aún así no se pudieron poner de acuerdo, lo que tiene que ver mucho precisamente con diferencias casi irreconciliables que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, y que han dicho de que ya está mejorando la cosa y que ya se van a poner de acuerdo, pero hasta la fecha todavía no. Y esto que sucedió ahorita en esta reunión de la APEC, pues de seguro es un indicativo de que no está caminando tan fácil las negociaciones como supuestamente han dejado entrever, y pues todo eso es lo que ha estado afectando en buena medida las acciones y por ende los índices, ¿no?
Claro, mientras tanto en Europa, pues también las bolsas fueron hacia la baja con caídas menores estamos hablando que caídas de 0.79% en Francia, en Londres 0.19%, Alemania 1.85%, que fue quien encabezó las pérdidas en Frankfurt, y 1.56% en Madrid. Todo esto pues dentro de varias noticias, pues obviamente la primera o la una de las que impulsó hacia la baja o que hizo que bajaran las acciones pues fueron las del sector tecnológico, también preocupadas por la situación en cuanto a Apple y las ventas o la demanda del iPhone. Pero pues también sucedió que en Japón fue detenido el director de Renault, Carlos Ghosn, y fue detenido, y esto hizo que se derrumbaran las acciones de Renault.
Sí, resulta que es la misma empresa que tiene que se fusionaron hace algunos años, Renault y Nissan. Entonces él es director ejecutivo de Renault y de Nissan, y por eso andaba en Japón. Y al final entiendo que es un lío básicamente fiscal, en el sentido de que no pagó los impuestos que debió haber pagado sobre su sueldo, y por eso fue que lo arrestaron, así puro futbolista cualquiera.
Sí, y bueno, como sucedió, hablando de los futbolistas, como sucedió, y en algún momento un directivo en España le reclamaba al fisco español que trataban mal a los jugadores y que estos se iban, y que si se estaban dando cuenta que estaban matando el negocio, porque sin buenos jugadores pues tampoco iba a haber buenas entradas ni buenos ni ingresos para pues la misma ente recordador.
Que de hecho fue una de las decisiones detrás de del cambio de Ronaldo.
¿Sí?
Porque adicionalmente en Italia sí entendieron la lección, y lo que hicieron fue que hicieron un régimen así más, un régimen simplificado para los artistas, deportistas y estrellas así extranjeros que llegan a trabajar a Italia. Entonces era un régimen simplificado donde se paga una cuota flat y algún otro porcentaje. Y entonces resulta que esa fue una de las principales razones por las cuales al final Ronaldo decidió mejor irse de España e irse a Italia. Para los que dicen que los impuestos no importan, pues hasta tiene efectos en el fútbol internacional.
Así es, así sí importan. Y bueno, Jorge, ya para terminar, hay una nota que me llamó mucho la atención, que es la de WeWork. Y uno preguntaría, bueno, ¿y eso qué es? Pues es una empresa, y es una startup que está, es la segunda más valiosa de Estados Unidos, tras Uber. Después de Uber, WeWork es una de las más valiosas y va a recibir $3,000 millones de una empresa tecnológica japonesa, SoftBank, quien va a invertir esta cantidad en esta empresa que se dedica al alquiler de oficinas. Y es una plataforma muy parecida, estilo Airbnb, donde hay como cotrabajo, y entonces en WeWork se ponen de acuerdo y se rentan las oficinas. Así que ahora va a recibir, a través de este fondo de inversión, recibiría $3,000 millones para lanzar la plataforma.
Y eso, como obviamente pues ellos invierten una cierta cantidad, los inversionistas así de en las empresas que están iniciando, están creciendo y que no cotizan en bolsa, generalmente hacen alguna inversión así a cambio de cierto porcentaje de las acciones. En este caso, con eso se hace la evaluación de la empresa. En este caso, la empresa está WeWork, que trabaja así bastante en eso de lo que se conoce como el coworking. Tendría una valuación ahorita todas sus acciones de $45,000 millones. Por eso es que es la segunda más valiosa en Estados Unidos. SoftBank, por cierto, es la empresa más grande de tecnología de Japón, que es una empresa muy grande también.
Así es, y como estábamos hablando y hablamos hace varios años, esto que conocemos como la economía colaborativa, pues sigue dando mucho de qué hablar, sigue generando ideas, sigue generando plataformas y también muchas ganancias o riqueza a quienes están tomando esta idea y aplicándola en diferentes aspectos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca del turismo, cómo lograr un turismo sostenible en Guatemala.
Negocios en el mundo.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto
a la empresa está apostando la vida, literalmente?
¿Cómo estuvo el mercado bursátil?
Más Negocios presentó Negocios en el Mundo.
We'll be right back.
Regresamos a más negocios y ya está con nosotros nuestro invitado, Ricardo Sagastume, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agesport, con quien vamos a estar platicando acerca del turismo en Guatemala. Muy buenas noches, ¿cómo está?
María Dolores, buenas noches, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta invitación.
Gracias por haber aceptado. Y me gustaría que habláramos acerca de cuál es el potencial o cuáles son las ventajas que tiene Guatemala con respecto a la competencia. Porque al final, cuando hablamos de turismo, pues hablamos de muchos lugares y no solo en la región, sino en el mundo.
Bueno, en realidad, vamos a empezar por la conclusión. Las ventajas son muchas y las oportunidades son muchas. Quisiera compartir con ustedes unos datos que recién acaban de ser publicados. Tengo entendido que estarán en estos días circulando la información, pero para que nos formemos una idea de cómo está estructurado el tema del turismo en Guatemala. Por ejemplo, en tema de hoteles, el 35% de los hoteles son microempresas, el 40% son pequeñas empresas, el 16% son medianas empresas y apenas un 9% son grandes empresas. Es decir, ahí nosotros podemos apreciar que la posibilidad de crecimiento del turismo en lo que se refiere a inversión, y sobre todo si podemos crear las condiciones necesarias para inversión extranjera, son muy grandes, apenas un 9% comparado con lo que tienen otros países en donde hay grandes cadenas de hoteles. Pues nosotros lo estamos viendo que el incremento ha sido en los últimos 2 años, a pesar de las crisis políticas que han venido sucediendo a partir del año 2015. Pero si nos vamos al tema de los tour operadores, uh-huh, el 97% son micro y pequeñas empresas.
¿Cuánto, perdón?
97%. Y de eso el 58% son empresas familiares. Y en cuanto a quienes representan o llevan la iniciativa de generación de esos negocios, un 50%, un poquito más, son mujeres. Es decir, la posibilidad o la gran posibilidad de que el emprendimiento en las mujeres verdaderamente sea el que se esté llevando a cabo, con posibilidades de incrementarse, especialmente en el interior del país, verdaderamente abre unas ventanas de oportunidad muy interesantes a partir de la necesidad de capacitación y generar una serie de condiciones en el país. Yendo a la pregunta, en tema de competitividad, Guatemala retrocedió 6 espacios de acuerdo al Índice Mundial de Competitividad, porque obviamente Costa Rica y Panamá, que llevan los primeros lugares, tienen una serie de condiciones que crean una estructura o una infraestructura y permiten una logística de mayor seguridad, sea carreteras, puertos, la seguridad, la institucionalidad, que son fundamentales, y ese es un tema que es un gran reto para Guatemala.
Y que en el caso de Costa Rica ahorita ya lo van a tener que empezar a ver como antes era su aliado, pero ahora va a ser a pesar del gobierno, porque con los déficits y toda la parte política y económica que está dándose en Costa Rica, me imagino que va a tener repercusiones también en esta parte, ¿no?
Lo que pasa es que, Costa Rica, nos guste o no, ha sabido manejar mejor su política exterior, su imagen pública.
Se venden eso, bien.
De alguna manera ellos han logrado balancear los problemas económicos que tienen. Han tenido esas huelgas tremendas que tuvieron hace unos meses, que es muy parecido a lo que hemos tenido aquí. Manifestaciones, bloqueos de carreteras. Bueno, el tema del cambio climático ha generado derrumbes de carreteras también, imposibilidades de acceso, y esa es una de las condiciones que nos limita para poder tener un crecimiento más sostenido, es la conectividad a través de las carreteras. Si no hay buenas carreteras, realmente difícilmente nosotros vamos a poder tener acceso a los lugares más importantes del país donde no hay aeropuerto, y las carreteras son fundamentales.
Y en ese punto es la parte que hablabas, porque mi pregunta era respecto a la competitividad, que era lo que se medía para saber qué tan competitivo a nivel turístico somos en Guatemala. Y tú me hablabas seguridad, carreteras y la infraestructura.
Exactamente. Y eso, de acuerdo con estas últimas datos que hemos tenido nosotros, acceso, realmente en las empresas, eso es lo que ellos consideran como prioridades para poder empezar un proceso de desarrollo turístico. Y el otro es el tema de la conectividad a través de la internet, que esa es una herramienta que también los que han podido desarrollar el acceso a la internet, pues definitivamente han tenido más ventas, mayor ocupación en el caso de los hoteles, pero esa es una tarea también pendiente en cuanto a que haya más penetración de la red en el interior del país y que pudiera ser mucho más accesible, a pesar de que Guatemala tiene las mejores condiciones comparativamente todavía con muchos otros países en temas de telecomunicaciones.
Con relación a eso, ¿te referís a el acceso al internet en el sentido de que se puedan los dueños de los hotelitos y todo mercadear vía electrónica? Exacto. O el hecho de que o el hecho de que cuando venga la gente tenga acceso al internet?
Bueno,
ahí,
las dos cosas, porque una de ellas es que las ventas en línea, a los que tienen esa posibilidad, se ha comprobado que tienen mejores condiciones de ocupación. Quienes no lo tienen es un poco más difícil, tienen que recurrir a una serie de estrategias tales un poco obsoletas, pero a pesar de ello el turista viene a Guatemala y se logra llevar al interior del país. Pero algunas de las referencias que han sido reflejadas en estos estudios dicen que cuando hablan de conectividad son carreteras, infraestructura logística, aeropuertos y puertos, y el tema de la internet, ¿verdad? Hay lugares en el interior del país que se volvió un gran problema poder establecer acceso a las telecomunicaciones porque, bueno, había problemas con algunas comunidades, había problemas con algunas alcaldías, se volvía casi una especie de chantaje el querer instalar una torre para poder pasar y que las comunidades pudieran comunicarse, y no han entendido que la ventaja de tener acceso a las telecomunicaciones, entre otras posibilidades, es que cuando tenemos esos desastres naturales, la gente tiene los teléfonos y hoy hemos logrado ver que la gente se ha logrado comunicar para decir que tienen tal problema y está en tal lugar. El tema más reciente lo tenemos con el volcán de Fuego, que si no es porque era un lugar donde había mucha comunicación o acceso a las telecomunicaciones, se lograron establecer y ubicar a muchas familias que no habían sido todavía localizadas.
Ahora, en cuanto a las oportunidades que tiene Guatemala, me empezaba a preguntarme, ¿cuáles son estos mercados a los que Guatemala ya le llega o al que debería llegar? Porque, por ejemplo, pensaba en el mercado de bodas, como parte de ese turismo donde se está atrayendo bodas para que se hagan aquí las bodas, y no solo es obviamente los que se casan, sino toda la familia, y ya se crea una mayor un mayor consumo o mayores servicios los que se ofrecen. ¿Cuáles son las otras oportunidades que tiene Guatemala o las otras oportunidades que ustedes ven como comisión en cuanto al turismo en el país?
Bueno, nosotros lo llamamos, y así está establecido en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025. Es un plan que quiero comentarles que, como pocas veces, hemos tenido una relación muy positiva con las autoridades actuales del INGUAT. Y cuando me refiero muy positiva es que desde el momento en que se lanza el Plan Maestro de Turismo Sostenible y entra a las nuevas autoridades en el año 2016, tenemos en primer lugar que el gobierno central, el ejecutivo, determina que el turismo es política de Estado. Y a partir de ahí, el INGUAT ha desarrollado una labor de mucho acercamiento con el sector empresarial que gira alrededor del turismo a través de las distintas instancias, léase Turismo Sostenible en Agexport, Camtur, cualquier otra asociación de turoperadores o asociación de hoteleros, está FUNGUAT, está el Buró de Convenciones. O sea, hay una organización fuerte del sector privado y hemos logrado aglutinar un esfuerzo coordinado con el INGUAT. Nosotros detectamos a través del Plan Maestro de Turismo Sostenible varios segmentos. El de bodas es uno, definitivamente. La Antigua es uno de los lugares selectos y seleccionados, privilegiados con el tema de bodas. Sin embargo, la Antigua está llegando a un tema también de una sobrepoblación y sobreocupación, y de esa cuenta pues se está trabajando muchísimo un plan de ordenamiento territorial que permita que los residentes y quienes vamos a la Antigua con turistas a desarrollar turismo, más el turismo nacional que es verdaderamente intenso, pues de alguna manera podamos coexistir sin que asfixiemos a la ciudad. Pero tenemos arqueología, tenemos
arqueología. Solo una pregunta ahí con relación a Antigua. Entiendo que cuando fue lo de la erupción hace unos meses, bajó considerablemente la gente que iba a Antigua. ¿Ya se está recuperando esa parte?
Hay una situación bien curiosa, y es que desarrollamos como sector turístico durante esa crisis constantemente, porque sí nos bajaron las ventas radicalmente a ciertos segmentos, pero no podíamos mandar una imagen de que el país estaba colapsado, porque realmente estaba ubicado en un área específica de territorio, pero lo que era Sololá, Atitlán, Tikal, es decir, en los demás lugares del país estaban disponibles para seguir siendo visitados, los cruceros no tenían problema para estar atracando en cualquiera de los dos puertos, Retaluleuco, lo que es la parte de Guatemágica, en fin, es decir, desarrollamos una promoción intensa a través del INGUAT y el sector privado en el tema de turismo, que generó que hace unas semanas CNN estableció un fondo, y Guatemala es el primer país que se le está dando el fondo para ayudarnos a la promoción y al desarrollo del turismo, por la manera como reaccionamos positivamente en cuanto a enfrentar esa crisis. Y que, si bien es cierto, estábamos posando un gran problema, pero el resto del país, que depende en buena medida también del turismo, de alguna manera no podíamos dejarlo abandonado, y la forma en que reaccionamos fue positiva. La Ruta Nacional 14, que es la que comunica el puerto con la Antigua, se vio totalmente bloqueada. De hecho, al día de hoy, con la erupción de ayer, se volvió a cerrar en prevención. La erupción ahorita ha sido de nuevo muy fuerte, pero sí ha habido un control mayor de las autoridades. Se abre a las 6, se cierra a las 6. Hay un monitoreo para evitar que en un momento determinado, en la madrugada, hubiera una erupción y no hubiera control de la circulación de vehículos. Eso nos ha obligado a ordenarnos de alguna otra manera y a coordinar las llegadas en el caso de los turistas y los distintos grupos que manejan los tour operadores en Guatemala.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos acerca de qué es el turismo sostenible y cuáles son esas oportunidades que hay en Guatemala, o cómo diferenciarnos en ese turismo sostenible que tenga el sello de Guatemala. Vamos al corte y regresamos. Ahora, en el centro comercial Blue Plaza de San Cristóbal, un nuevo concepto de tienda Intelaf. Visita o llama al 2328-0094 y disfruta y aprovecha de la tecnología que te da esta tienda Blue Plaza de San Cristóbal. En Intelaf nos encanta rodearte de tecnología. Que, por cierto, un éxito total. El lunes.
El lunes lunático, ¿verdad?
Sí, salía uno lunático porque por todo lo que quería llevar, si no podía, pero además un éxito total. Una felicitación a todo el equipo de Intelaf, que se esforzaron, que hicieron un muy buen trabajo asesorando y dando lo mejor de ellos en este lunes lunático.
Sí, la verdad que muy interesante, no solo todas las ofertas, sino increíble la cantidad de gente, ¿verdad? Yo vi algunas de los videos que pasaron, y cuando estuvieron transmitiendo en la mañana Estuardo y Juan Francisco, y había cola de gente para entrar ahí a las 7, 7 y cuarto de la mañana, tuvieron que dejarlos entrar así literalmente, ya poco faltó para que fuera así como lo que miraba uno de las películas de los Black Fridays en Estados Unidos, de que se pasan así.
Se iban a poner lunáticos. Sí. Pues muchas felicidades a todo el equipo de Intelaf. Estamos platicando con nuestro invitado Ricardo Sagastume, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agesport, respecto a qué es el turismo sostenible y cuál sería ese sello característico de Guatemala en relación al mismo.
Bueno, a pesar de que la Organización Mundial de Turismo año con año celebra constantemente congresos, convenciones mundiales, no es sino hasta en el año 1995 que se empieza a hablar de una manera más puntual lo que es turismo sostenible, y se establece o se adopta lo que se llama o proclama la Carta del Turismo Sostenible, que básicamente tiene tres pilares para poderlo entender: el económico, el social y el compromiso con el tema del cambio climático. En el tema económico, pues creo que cae su propio peso. Estamos hablando de que debe ser una actividad eminentemente desarrollada por empresarios, debe ser rentable y debe tener los réditos, pero a la vez ese empresario debe preocuparse también de otras características. Una de ellas es la parte social. Nosotros, en el caso de Guatemala, tenemos que convivir con comunidades en el interior del país que de alguna manera están organizados. Hay asociaciones, por ejemplo, en cuanto a la creación de los trajes indígenas, trajes ancestrales, las artesanías, y en muchos lugares del país hay, incluso por ejemplo en Carmelitas, tenemos ya organizaciones comunitarias que tienen sus propios guías turísticos para llevar gente al mirador, sí, que han sido capacitados, les dimos, en el caso nuestro, en Agexport y Turismo Sostenible, les dimos una capacitación, una inducción para ayudarlos a desarrollar sus propias actividades con sus propios guías en el lugar. Y entonces, el empresario que trae turistas al país debe respetar esos entornos culturales y esas costumbres de las comunidades, y ese compromiso hace que empiece a definirse lo que estamos conociendo como turismo sostenible. Y el tercero es el respeto o la protección del tema ambiental, temas de relacionados con el manejo de desechos sólidos, el tema de recolección de la basura o el uso de una serie de, bueno, se está volviendo una costumbre ya en Guatemala que en algunas comunidades ya el uso del plástico está siendo prohibido. Es decir, hay una mayor preocupación de que no ocurra lo que lamentablemente vimos hace ya algunos meses, en donde todos los desechos que llevamos de la ciudad capital se van al Motagua y van a desembocar al Océano Atlántico. Está impactando tremendamente en una gran cantidad de desechos de basura que está en el mar proveniente de Guatemala, y ese es un tema que nosotros los empresarios tenemos que contribuir también a hacer conciencia al turista de que no va a venir a nuestro país y a tirar la basura, empezando por nosotros mismos. Si tomamos en cuenta que la mayor cantidad de turistas, en cuanto del 100% de los turistas que son reportados, un 69% es turismo interno, es decir,
o sea, son guatemaltecos que van a visitar.
Exactamente, ¿verdad? Eso, ese digamos porcentaje y esa tendencia se maneja tanto del lado de los hoteles como del lado de los turoperadores. Es decir, tenemos una gran cantidad de turista nacional y necesitamos hacer una labor de conciencia precisamente para evitar esos problemas de encontrar basura por todos lados, no solo por nosotros, sino por los extranjeros que estamos trayendo. Yo comentaba hace unos días, por ejemplo, en Zumpango, ahorita el 1 de noviembre, estábamos buscando botes de basura y la verdad es que nos costó encontrar botes de basura. Particularmente nosotros estuvimos de 8 de la mañana más o menos a 11 y media, 12, que nos regresamos. El lugar se mantenía relativamente limpio, no sé cómo habrá terminado el día, pero nos llamó la atención porque si no hay basureros que logren recibir y atender la cantidad de basura que genera la gente que llega, que come y que bota las cuestiones, había unos basureros pequeñitos que están desbordados, y la verdad es que eso genera contaminación, genera suciedad, posibilidad de infección, en fin, con la gente que llega. Y nosotros, en el caso de turismo sostenible, estamos trabajando ya el desarrollo de un material, de crear una documentales para hacer conciencia. Para el año entrante vamos a promocionarlos oportunamente, no solamente invitando para que vayamos al 1 de noviembre, para poner un ejemplo, o Semana Santa a las playas del Pacífico, que es otro ejemplo donde al terminar definitivamente encontramos una gran cantidad de basura, que si la municipalidad local no tiene los recursos previstos para eso, lo que tenemos es playas totalmente contaminadas y sucias.
Sí, y me llamaba la atención en cuanto al porcentaje del turismo interno y el turismo extranjero, pensando que se tiene un gran potencial, por ejemplo, en la parte... A mí lo que me llama siempre la atención en Guatemala es la diversidad de opciones que hay en un lugar tan pequeño. Geográficamente, en cuanto a extensión territorial, es pequeña el país de Guatemala, y toda la diversidad que ofrece. Entonces me preguntaba si este turismo extranjero, ¿cuál es el potencial? Si han hecho ustedes algunos estudios del potencial que hay y hasta dónde podría llegarse para atraer a más turistas a nivel extranjero.
Bueno, antes de dar la respuesta, creo que una de las condiciones para poder llegar a tener ese objetivo es la seguridad ciudadana. Eso es fundamental. No podemos correr el riesgo de poder lograr atraer una mayor cantidad de turistas si verdaderamente en el interior del país hay una serie de condiciones que no garantizan eventualmente la seguridad ciudadana de los turistas, y un asalto generado en Guatemala a turistas es explosivo por la manera como se comunica a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y eso genera una desinformación y hace que Guatemala, que ya tiene unas condiciones de poca seguridad, realmente no se vuelva atractivo para atraer turistas. Pero sí, quiero responder un poco. Hace unos días, hace una semana, estuvieron aquí en la cumbre de jefes de Estado iberoamericana y de empresarios. Vino un empresario de República Dominicana, el señor Frank Rainieri, y la verdad es que él es un ejemplo de lo que puede hacerse en un lugar que no tiene las condiciones que tenemos en Guatemala. En República Dominicana, él decía que cuando él se inició en el turismo había 962 habitaciones, hoy hay más de 4.000 en construcción. Él es el creador de Punta Cana, es un empresario exitoso. El turismo en República Dominicana representa 6 millardos, comparado con 1.200 millones que hemos generado nosotros, con esa diversidad y esa posibilidad que tenemos. Porque ellos solo tienen playas, básicamente. Nosotros tenemos playas, tenemos todas las ruinas en Tikal, la cultura, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos bosques,
tenemos selva, volcanes,
aves, volcanes. O sea, hay una gran posibilidad de poder de desarrollar, pero el problema es que hay lugares para llegar al interior del país que son eternos. Recientemente se está abriendo el aeropuerto en Huehuetenango. Eso va a abrir una gran posibilidad de poder explorar en un plan de expansión que hay 14 destinos turísticos en Huehuetenango, que son paradisíacos, pero llegar a Huehuetenango, que no sea a través de la vía aérea, pues realmente era mucho más largo en la estadía, y la posibilidad de crear una infraestructura hotelera y de seguridad, por es una zona fronteriza complicada. Pero hoy, que estamos recién inaugurando los vuelos a Huehuetenango, 3 vuelos semanales, creemos que va a empezarse una ventana de oportunidad para poder empezar a desarrollar el turismo en esa región del país.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre las oportunidades que hay y qué se podría hacer para quienes están en el área del turismo, que puedan aprovechar para pues todas las oportunidades que tiene Guatemala y salir adelante pues con lo que hay, con los limones que les ha tocado usar. Jorge.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que si ya está usted trayendo su mercadería para el inicio del año y todas las promociones del inicio del año, pero no tiene dónde tenerlas en sus oficinas, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde pequeñas a grandes, tienen con vigilancia y control de acceso a las 24 horas en distintas zonas de la capital, en Majadas, en la Aguilar Batres, en las zonas 18, 4, 13 y en la zona 11, y ahora también en Carretera Salvador. Y usted puede alquilarlas por el tiempo que las necesita, no tiene que hacer contratos a largo plazo. Así que si quieren necesita más información, vaya a mrbodeguitas.com o llame en horas hábiles a los teléfonos al teléfono 2314-4949. ¿Sabes la diferencia entre quemar versus calentar? Pues al quemar se genera humo y elementos tóxicos, lo que no sucede al solo calentar. Por eso es que es mejor calentar. Esta es información que es provista por Philip Morris International y los invitamos a que visite la página de Facebook, facebook.com/futurosinhumo, para enterarse de las nuevas propuestas de Philip Morris International para irnos despidiendo del humo del cigarrillo. Digamos adiós al humo.
Regresamos a más negocios y estamos hablando acerca de del turismo sostenible y cuáles son las oportunidades que hay. Nos hacían varias preguntas, nos hablaban acerca y comentarios acerca, por ejemplo, de cómo les está yendo, porque nos decían Panajachel vacío. ¿cómo les está yendo en el interior? Porque si estabas hablando de seguridad, estabas hablando de carreteras, por lo menos entre Guatemala y la Antigua, pues las carreteras están decentes. En cuanto llegas al aeropuerto, no hay mucha, no, o sea, no hay carretera aquí en la a Guatemala, y la carretera de Guatemala hacia la Antigua, pues está aceptable, no quiero decir que fabulosa, pero sí aceptable. Sin embargo, ir para Reu, la parte de Guatemágica, ir a Panajachel, de los lagos, Sololá, esta parte de lagos, de toda esta cultura, o ir a Petén, se complica un poco. ¿Cómo se la están viendo estas áreas y, bueno, estos empresarios?
Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Uno de los problemas fundamentales para poder explotar apropiadamente esa gran riqueza que tenemos en el interior, porque partamos del principio que el turismo está en el interior del país. Obviamente también estamos trabajando la ciudad de Guatemala para que encuentre su imagen de turismo y eventualmente también podamos explotar la ciudad capital. Estamos trabajando fuertemente con el INGUAT y sumando a la Municipalidad de Guatemala para poder tener acá una oportunidad de vender las procesiones en Semana Santa, el centro histórico,
los museos.
Y hay una serie de los museos, efectivamente. Es decir, hay una serie de condiciones que estamos tratando de que la ciudad encuentre su imagen o su forma turística. Pero en el caso del interior del país, se requiere que el Estado, en términos generales, porque al final de cuentas los empresarios están haciendo su esfuerzo, hay hoteles medianos y pequeños en Atitlán, las comunidades han hecho un gran esfuerzo por mejorar su limpieza, sus condiciones, se han creado circuitos nuevos también en el área de Sololá y del lago, pero lo que necesitamos es que lleguen los turistas, pero que haya, voy a usar una palabra que a algunos no les gusta, incentivos o algunas condiciones que hagan segura la inversión de todo tipo de empresario, pequeño, mediano o grande, y contra eso es una cosa que tenemos que pelear fuertemente. Honduras, por ejemplo, tiene una ley de incentivos al turismo muy interesante y la verdad es que mucho empresario se está yendo a Honduras a operar, a invertir, porque crean condiciones favorables, invitan a que haya inversión, generan condiciones diferentes, a pesar de ser un país que tiene problemas similares a los nuestros, pero tienen una estructura jurídica que ha permitido que ellos puedan desarrollar el turismo en el interior del país. Nosotros necesitamos que el Estado cree condiciones, tenemos herramientas ya existentes, una ley de descentralización que no se ha explotado correctamente en Guatemala, que se puede aprovechar. Tenemos una ley de SOLIC, por ejemplo, que puede desarrollar la creación de zonas económicas en el interior del país, tiene diversos nombres, pero se conocen como zonas económicas especiales o zonas económicas de inversión, donde se pueden crear condiciones que permitan crear áreas libres, para darle ese concepto, y en donde la inversión tenga ciertas connotaciones y que venga el grueso de inversionistas, incluso lo que hoy está siendo tan común, la alianza público-privada, que eventualmente el diseño de ciertas carreteras o alguna otra infraestructura pueda ser en combinación con la comunidad local o una asociación de municipalidades que puedan generar con fortaleza una relación con un grupo inversor privado y crear mejor condiciones de infraestructura.
Lo que mencionaste con relación a las zonas francas o zonas económicas especiales, normalmente, por lo menos yo siempre lo había visualizado, bueno, aquí es donde van a haber un montón de industrias que van a exportar, por ejemplo, pero por lo menos a mí no se me había ocurrido que también se pueden utilizar para la parte de turismo, en el decir, bueno, aquí Panajachel va a ser una zona especial y todo lo que esté ahí adentro que sea para turismo va a estar libre de impuestos y cosas así.
Nosotros tenemos como Turismo Sostenible un convenio firmado con lo que se conoce como el Trifinio. El Trifinio, pues, es un convenio que firmado entre tres países, tiene 20 años de estar funcionando, son 45 municipios, y ellos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Chiquimula, que es la parte de Guatemala que tiene componente dentro del Trifinio, hemos estado explorando la posibilidad de que Chiquimula pueda mejorarse su infraestructura. Tienen hoteles, tienen unas rutas coloniales, tienen historia colonial, hay una zona protegida, es una de las tres zonas protegidas que tiene Guatemala, está el área de la biosfera maya, está la Sierra de las Minas, y la tercera está en esa región. Es decir, la posibilidad de potencializar esa área y esa región, hicimos un convenio y hay una declaración hecha públicamente donde está el Parlacén, la vicepresidencia del lado de Guatemala, nosotros como el sector empresarial turismo sostenible y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque al final, para hablar de zonas económicas especiales, podemos hablar de ciudades del saber, ciudades tecnológicas, las smart cities que se conocen en otros lugares, que verdaderamente si logramos crear complejos descentralizados de inversión en el interior del país, el turismo tiene muy buenas probabilidades de despegar y generar esas grandes oportunidades, esa cantidad de pequeños y medianos empresarios que hablábamos al principio, que son verdaderamente los actores fundamentales del turismo en el país.
Y ya para cerrar, que se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿cuáles consideras que son las mayores oportunidades que hay y qué podría hacer el emprendedor o el empresario que está en el área de turismo para aprovecharlas?
Las mayores oportunidades es lo que nos falta por hacer, mejorar, quiero reiterar el apoyo del gobierno central en este periodo, porque ha dado un fuerte apoyo al INGUAT y nos ha dado también apoyo al sector privado. Creo que comentábamos la inversión que se está haciendo en Puerto Barrios, se firmó hoy por la mañana, donde el gobierno central, la municipalidad y el INGUAT van a hacer una inversión conjunta para crear dos nuevos muelles que nos va a permitir mejorar la invitación a que más cruceros vengan a Guatemala y atraquen, lo cual implica una derrama en cuanto a quienes puedan ir usando transporte aéreo, transporte terrestre, usando el tema de los guías de nuevos que se requieran para atender esa posibilidad de mayor cantidad de turistas. Y lo otro es que lo que nosotros ofrecemos y lo hemos estado haciendo es la capacitación. Necesitamos capacitar a nuestros empresarios para que vayan conociendo, teniendo las oportunidades de desarrollar esas capacidades que se necesitan para ser competitivos. Desarrollamos farm trips, desarrollamos visitas comerciales a otros países para poder generar ese intercambio de negocios y que puedan venir nuevas empresarios y nuevos turistas a Guatemala. Es un trabajo integrado que lo estamos haciendo. Se requieren muchos recursos definitivamente, porque trabajar con tanto pequeño y mediano empresario, pues realmente no todos tienen esa posibilidad de hacer viajes largos, y de alguna manera las cámaras empresariales ayudamos en alguna forma a estructurar este tipo de viajes. Se están participando en ferias internacionales seleccionadas en manera conjunta el INGUAT y el sector privado, y estamos tratando de ser mucho más específicos yendo a ferias especializadas de acuerdo a cada uno de los segmentos que mencionábamos al principio: aviturismo, bodas, centros de convenciones, arqueología, cruceros, que son pues los segmentos que nosotros podemos ofrecer. Y al final de cuentas, salir un poco de esa estructura donde siempre sacamos una parte de la diversidad que nosotros podemos ofrecer. Centroamérica en sí es un multidestino, pero Guatemala sola ella es un mega multidestino, y creo que hacia eso estamos apuntando, esperando que las futuras autoridades, una vez termine este periodo de gobierno, continúen con la misma enjundia y sobre todo se respete el Plan Maestro de Turismo Sostenible, porque hemos asumido un compromiso, las empresas, la academia, la sociedad civil, las ONGs, y el sector público, como es el INGUAT, y algunos ministerios que tienen que ver con turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, para que respetemos un plan maestro que tiene 10 años de vigencia y que nos permita tener una ruta definida y un objetivo concreto para ser eficientes y generar las condiciones necesarias para esa competitividad que hablábamos al principio.
Pues muchas gracias, Ricardo, y espero que se logren muchas cosas, porque se puede hacer mucho y ayudar a muchas personas en la parte de turismo, y alguna de las cosas que esperaría es que no estorbara, por lo menos. Así que muchas gracias, Jorge.
Bueno, pues ya saben, yo sí estoy convencido de que hay muchísimas oportunidades en el tema del turismo, que obviamente hay bastantes retos también complicados todavía que vencer, pero de seguro a los emprendedores jóvenes se les van a ocurrir muchas cosas que se pueden ir haciendo aquí en Guatemala para satisfacer todavía toda esa demanda de turismo que hay y que se está haciendo cada vez más grande a nivel mundial.
Exactamente.
Así es, así que si quiere también disfrutar de lo mejor de la San Martín, llame al 2215-1515 y llega a la San Martín hasta la puerta de su casa. Si vive en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, la San Martín llega hasta donde usted está. 2215-1515.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.